Program 353. Esta es una traducción por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 353. Si desea una copia, puedes obtenerla en CD o en audiocassette. Nos tendrás que dejar saber cuál quieres. Es gratis, incluyendo el costo de enviártela por correo. Al fin del programa te dejaremos saber cómo obtener una copia o más de este programa, por si acaso deseas darle una copia a uno de tus amigos o hasta a uno de tus enemigos. Si tu enemigo se convierte en un cristiano nacido de nuevo, en parte del cuerpo corporal de Cristo, ese enemigo ya no será tu enemigo, se convertirá en tu amigo y en hermanos y hermanas en el Señor. Hoy tendremos música evangélica, un poderoso mensaje del Señor, del segundo capítulo del libro de Apocalipsis, y deseo contarles a todos acerca de la iglesia de una manera diferente. La Biblia nos da diferentes parábolas acerca de la iglesia. Por ejemplo, en el primer capítulo de Ezequiel se habla acerca de las iglesias y el Señor como la rueda que está dentro de la rueda como el Señor. En el libro de Apocalipsis habla acerca de las iglesias como los candeleros de oro, con el Señor en medio de ellos. Así se encuentra en medio de los platillos voladores. Los platillos son un tipo del cuerpo corporal de Cristo, la cabeza y nosotros. El cuerpo, la otra rueda. Él es el cubo y nosotros somos la llanta. Y esta parábola en la Biblia habla acerca de la iglesia de otra manera, porque el Señor tiene que venir en diferentes ángulos para que nadie se pueda equivocar, sabiendo cómo alguien está predicando acerca del verdadero evangelio, el Señor, su cuerpo, de la Nueva Jerusalén, del templo. Y así, según el Señor, por ejemplo, la iglesia es como una perla. Yo he hablado acerca de esto en muchos mensajes, cómo el Señor nos compara a nosotros, su iglesia, a una perla. Pueden leer Mateo capítulo 13, versículo 46. Una perla es algo transformado en muerte. El cuerpo de Cristo también ha sido transformado en las aguas de la muerte. Una perla también se encuentra en las aguas de la muerte. Cuando nosotros somos bautizados en agua, esto es simbólico del sepulcro de agua del Señor Jesucristo. La perla es algo que fue transformado. No es algo que así fue criado originalmente por Dios. El método de cómo fue criado, si fue criado por Dios. Pero estoy hablando del método de Dios. Aunque él originalmente no crió las perlas ni los huevos, primero vino el pollo y luego el huevo. Los huevos vienen del pollo. Así fue con los animales y las plantas. Dios hizo las plantas y los animales y puso en ellos semilla o simiente. La iglesia es algo no natural, sino algo sobrenatural. Es algo muy sobrenatural. No estuvo allí al tiempo de la creación de Dios, pero el Señor nos dice que nosotros estuvimos antes de la fundación del mundo y sabemos que Dios estaba preparando todo en ese tiempo. La iglesia es algo que también está formado en las aguas de la muerte. Bueno, vamos a subir al trono del Señor para pedirle al Señor que unja este servicio. Padre, te doy gracias por no ser un Dios femenino y lleno de palabras dulces. Yo no te hubiera podido respetar si así hubiera sido. Tú eres poderoso. Creaste los cielos y la tierra. Eres poderoso. Creaste todo. Creaste el sol y es poderosa tu creación, aunque es solo una creación y no tú. Tú también creaste la luna y es poderoso, y las estrellas que también son poderosas, y las galaxias que son poderosas, y los océanos, y todas las montañas, los ríos, las corrientes, todos poderosos, y tú los creaste todos. Así que Señor, tú eres un Dios poderoso, no un Dios afeminado como piensan los que de veras no te conocen, ni creen en ti, no creen que fuiste levantado de entre los muertos. El planeta está siendo sostenido por tu poderoso espíritu, todo es sostenido por tu palabra. Tu palabra es espíritu y vida. Por tanto, Señor, necesitamos recibir tu palabra dentro de nosotros en orden de contener tu poder. Tú no quieres que estemos sin poder. Por tanto, te colocaste en medio de nosotros, así como hiciste con los 7 candeleros de oro que representan la iglesia o la perla de gran precio. No es una sola persona que compone la perla, es un cuerpo corporal de personas juntas, en las cuales tú vives en medio, y haces una gran obra en ellos. Es increíble para mí ver cómo la gente no se arrodilla ante ti, arrepintiéndose y aceptándote a ti como su salvador personal, su líder, viéndola tanta sabiduría, el gran entendimiento y la inteligencia que tienes para poder entrar en el reino de los cielos en estos últimos días. ¡Aleluya! Señor, así que nos mostraste a Susy y a mí platillos voladores cuando nos acabamos de casar y de orar para verlos. Ahora, después de tantos años, me diste el entendimiento para saber que esa rueda dentro de la rueda que vio Ezequiel es simbólica del cuerpo de Cristo. Tú nos comparaste a un platillo volador, puesto que ninguna gran obra va a acontecer a menos que estemos todos viviendo la vida de la iglesia, y a menos que tú estés en medio de la iglesia y dirigiendo cada movimiento. Y cuando estés dirigiendo cada movimiento de esa rueda, la palabra rodeará a través del mundo, estarás haciendo milagros sobrenaturales que los medios noticieros no podrán resistir. Será lo más reportado en el mundo y nadie podrá ignorar lo tuyo. Señor, te pido que todas estas parábolas que nos has dado acerca de la iglesia, tú por ejemplo dices que nosotros somos como trigo, dices también que tú eres el segador de la semilla y que tú tienes que sembrar por medio de nosotros. Y si no lo hacemos, entonces no somos parte del platillo volador o de los 7 candeleros de oro o de esa perla. Estaremos fuera de la perla, fuera del platillo volador, fuera de los candeleros de oro. Y si estamos afuera, no seremos parte del cuerpo corporal de Cristo. Y tú entonces no serás nuestra cabeza. Señor, estás predicando estos mensajes porque estamos en los últimos días y tu conocimiento está siendo conocido. Estos platillos voladores que nos mostraste a Susy y a mí eran como ángeles antes nuestros ojos. Nos lo mostraste para que pudiéramos ver y expresar la tan rápida obra que estarías haciendo en los últimos días. Tu obra es tan rápida como un relámpago. Lo que vimos fue tan rápido, más rápido que algo humano jamás visto con los ojos, más rápido que una bala, un relámpago, que un jet. Se podían ver miles y miles de millas de lejos y de pronto se encontraban ante nuestros ojos. Nada natural es así de rápido. Era algo simbólico de la palabra. Tú eres la palabra y la semilla. El segador siembra la palabra en los corazones de la gente. Algunos tienen buena tierra en sus corazones. Algunos están ocupados con los asuntos del mundo. Algunos aman las riquezas. Y la Biblia dice que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, puesto que está decidido en el dinero que tiene y en las cosas que compra el dinero, y en las vidas cómodas que gozan en este mundo. Pero tu palabra nos dice que si deseamos que estés en medio de nosotros, que tenemos que quitar nuestras mentes del dinero. Si tú quieres que tengamos dinero, tú nos darás dinero. Pero no podemos tener nuestra mente enfocada en el dinero. Si lo hacemos, nuestros ojos estarán fuera de ti y en el mundo, y en las riquezas y en los placeres de este mundo. Y esto es lo mismo que el diablo. Los pájaros vienen y roban la palabra fuera de los corazones para que la gente no pueda ser salva y traer fruta a la perfección. La Biblia dice plenamente que ha habido muchos que han ganado almas, pero no traen esas almas a la perfección. Tiene que haber una iglesia. De eso es que habla la parábola de los 7 candeleros de oro, o las 7 iglesias de Dios. Tiene que ser una iglesia, no un individuo, y nuestras vidas tienen que ser basadas alrededor de Cristo, alrededor de la iglesia con Cristo. Y si esto no está pasando, sabemos, Padre, que la gente no será salva. Tenemos que gozar la vida de la iglesia. Los siete candeleros de oro, la perla de gran precio, es la iglesia, tu novia, la nueva Jerusalén, el templo en que vives aquí en la tierra. Si las mentes de la gente están en las riquezas y en los placeres de este mundo, eso no indica que tú estás viviendo en ellos. Señor, esa no es la iglesia. Por eso es que es tan difícil que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Tú, Señor, mandaste a ese hombre a regalar todo lo que tenía. Estaba supuesto de entregar lo que tenía a los ancianos de la iglesia, y los ancianos estaban supuestos de repartirlas a los pobres, el evangelio, también como las cosas que necesitaban. Y hay tantas necesidades que existen, y hay tanto que la gente desea hacer para el Señor. Pero no pueden, porque los que tienen dinero se agarran de cada centavo que tienen sin repartir nada. Y no se podrá llevar nada con ellos cuando mueran. Señor, oramos que vengas contra y destruyas cada demonio del mundo que está listo para agarrarse de cada una de estas buenas semillas que estás a punto de sembrar en los corazones de los que escuchan. Señor, destruye cada enemigo del Señor. Reprende a Satanás y a cada diablo en los corazones de la gente para que puedan recibir lo que vas a predicar y enseñar por medio de mí. Edifica una pared alrededor de cada oyente para que el diablo no pueda entrar y los que oigan puedan escuchar la palabra y ser salvos. Tú dijiste, Señor, que ibas a hacer una obra rápida en estos últimos días, y esta obra es una obra tan rápida como esos platillos voladores. Cuando tú haces algo, Señor, tú lo haces rápido. Tu palabra es rápida y poderosa, y más afilada que una espada de doble filo, y puede entrar en la mente, en el corazón, en el espíritu y el alma, hasta lo más profundo de nuestros huesos. Y te pido, Señor, que hagas esto en este mensaje hoy, y creo que lo harás porque tengo fe que si estamos guardando tus mandamientos, que tú nos darás todo lo que te pedimos. También porque te pedimos todo en el nombre de Jesús y todos dicen, amén, alabado sea el Señor. Vamos a tocar una canción evangélica en inglés que todos deben de escuchar. La canción pregunta, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que le oraste al Señor en el cielo? Estamos supuestos de orar sin cesar, pero el dinero que tienen y al cual se apegan está causando que se enfoquen en los placeres del mundo, sus vacaciones y cosas así, y las cosas que hacen de veras no les trae ninguna felicidad. Saben que no están haciendo nada para el Señor. Escuchen y reciban lo que dice esta canción con el título ¿Cuánto tiempo ha pasado? Soy yo cantando con G.D. Summer y el grupo Los Stamps Quartet.
Since you talked with the Lord and told him your heart's hidden secret, how long since you prayed, how long since you stayed on your knees till the light shone through? How long has it been since your mind felt at ease? How long since your heart knew no burden? And you called him your friend. How long has it been since you knew? Thank you.
since you woke with the dawn and felt that the days were living.
And you called him your friend. How long has it been since you knew? Since you knew that he cared for you.
Alabado sea el Señor. Lo que quiero decir cuando digo que la iglesia es algo que ha sido transformada en las aguas de la muerte es: cuando venimos a la cruz para la salvación, tenemos que venir a la cruz. Hay aquellos que dicen que nosotros no tenemos que hacer nada, que el Señor va a venir a nosotros, que nosotros somos como preferidos del Señor o algo así. Bueno, los que así hablan están equivocados. Se hacen más altos que el Señor cuando la verdad es que tenemos que humillarnos ante el Señor y confesar que somos pecadores. Y después de que nos lava de todos nuestros pecados anteriores, ya no somos pecadores, sino los hijos y las hijas de Dios. Pero eso es lo que quiere decir. El Espíritu entra en nosotros cuando somos lavados en la sangre de Jesús. Luego somos transformados en las aguas de la muerte. Puesto que nosotros también estamos supuestos de morir, nuestra vieja vida tiene que morir. Tenemos que abandonar esta vida, cómo vivimos, en orden de alcanzar una vida eterna, una vida nueva que durará para siempre. Si piensan que una vida con dinero en este lado vale más que una vida en el paraíso, tienen problemas con su manera de pensar. No quiero ofenderlos, pero a veces la palabra de Dios ofende a los ricos, a los que se piensan ser ricos, pero no son ricos si no tienen al Señor. ¿Qué tienen? No podrán llevarse consigo sus zapatos ni sus bolsas después de vestirse bien y alistarse para salir. Pueden ser matados instantáneamente. Muchos tipos de accidentes pueden acontecerles y llevarlos a la eternidad. Luego se arrepentirán por no amar a Dios, por no dar diezmos, por no servirle. El Señor requiere que le llevemos el Evangelio a la gente, que ayudemos como podamos a esparcir el Evangelio. Y si no lo hacen, no tienen misericordia. Y si no tienen misericordia de otros, el Señor no tendrá ninguna misericordia de ustedes. Pueden leer el primer capítulo de Proverbios y verán lo que dice. El Señor dice que una vez que se presientan que van a entrar a la eternidad, entonces le clamarán por misericordia, pero el Señor se reirá de ustedes y se burlará de ustedes. Dirás: Señor, ten misericordia. Y el Señor repetirá: Señor, ten misericordia. ¿Por qué tendrá misericordia Dios de ti cuando tú no tuviste misericordia de su iglesia? Para Dios, la iglesia es la perla de gran precio, y la razón que es la perla de gran precio es porque tuvo que derramar su preciosa sangre por ella. No puede ser obtenida con dinero, sino con su propia vida. Y la Biblia dice que la vida está en la sangre. Si le quitan la sangre a alguien, le quitan la vida. Jesús derramó su sangre y su vida terminó. Después de ser salvos en la sangre de Jesús, para el perdón de todos nuestros pecados anteriores, entonces nuestra vida viene del Espíritu Santo, la Palabra, y la Palabra es vida y es Espíritu. Hay la ley de la vida de Jesucristo, hay la ley del pecado y la muerte, y la ley de la fe. Yo oí a un predicador decir que no podemos cambiar las leyes de Dios. Hay la ley de la fe, no podemos recibir nada de Dios sino por fe. Sin fe no podemos complacer a Dios. No piensen que van a poder recibir cosas alguna de Dios sin fe. Hay aquellos que dicen: ¿por qué no me escucha Dios? Bueno, Dios no es aceptador de persona. Si tú estás guardando la ley de la fe y dices, voy a ser sanado, lo serás. Pero si dices, necesito dinero, pero no crees que Dios te lo va a dar, entonces no lo obtendrás. Hay que creer en Dios. Si no tienes la fe para creer que Dios te puede librar de falsos acusadores, de gente malvada, entonces tú no estás obedeciendo la ley de Dios. Hay la ley de la fe, y vamos a leer acerca de esa ley más tarde. Hay la ley de sacrificio, hay la ley moral. La ley de sacrificio terminó. Ya no tenemos que sacrificar animales, pero tenemos que sacrificarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Es porque Dios sacrificó todo lo que tenía Él, incluso su propia vida. La vida es todo. Uno no puede dar más que su propia vida. La Biblia dice que es nuestro deber entregar nuestra vida, y si estás apegándote al dinero, poniendo el dinero ante Dios, entonces eres un diablo, puesto que no puedes obtener la salvación con el dinero, incluso si das todo lo que tienes. Eso no comprará la salvación. Tienes que tener al Señor viviendo en ti. Tienes que ser nacido de nuevo del Espíritu, lavado en la sangre de Cristo. Tienes que ser bautizado en agua y lleno del Espíritu Santo, en orden de entrar al reino de los cielos. Todas estas cosas son las leyes de Dios. Hay que caminar tras la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús. Y la ley de la fe. Hay la ley de la fe. No puedes quebrantar la ley. No puedes solo decir, quiero que mi hijo sea sanado. Quiero que mi hija sea sanada. Bueno, ¿crees que el Señor Jesucristo es el gran médico? ¿No? Bueno, entonces no estás obedeciendo la ley de la fe. No esperes que tu hijo o tu hija sean sanados. No esperes nada de Dios si no tienes la fe para recibir. El Señor sabe si tienes fe o no. Si alguien está clamando, Señor, sana a mi hijo, sana a mi hija, mi mamá, mi papá, pero no tienes la fe para recibirlo, entonces no puedes esperar un milagro, puesto que no tienes fe. Hay que creer en el Señor. Con fe, así recibirás todo, por fe. Si estás triste, si necesitas dinero, si deseas un marido, una esposa, no esperes nada sin fe. Tienen que obedecer esa ley de la fe. Si obedecemos la ley de la fe, entonces no importa lo que sea que pidamos en el nombre de Jesús, y con fe lo recibiremos. Dios no miente. Alabado sea el Señor. Vamos todos a obedecer la ley de la fe. Vamos a subir al trono creyendo que tenemos que ser transformados de esta vieja vida a la iglesia. La iglesia es la vida de Dios. Allí es donde vive Dios, en la iglesia. Y no solo una persona, sino todo el cuerpo de Cristo, juntos. Es como el Señor me mostró con los platillos voladores. El Señor está en medio de nosotros y nosotros siempre nos encontramos alrededor del Señor. Cuando Susy y yo vimos a esos platillos voladores tan cerca de nuestros parabrisas y viendo hacia nosotros más rápido que un relámpago, que un jet, supe que no hay nada más rápido, con más velocidad que la iglesia bajo la autoridad de Dios. Dios le da las instrucciones a la iglesia. La iglesia obedece las instrucciones con mucha rapidez y como fuego, con celo. Y uno no puede hacer nada sin celo. Sin fe no hay celo. Uno no puede pasar sentado haciendo nada sino hablando. Uno no puede pasar asociándose con la gente, con amistades, cuando hay que hacer en el Señor. No podemos ser como el mundo. El Señor desea que el mundo entero sea evangelizado rápidamente, porque el Señor va a regresar muy pronto. Y si no creen en lo que les digo, no harán lo necesario. El Señor requiere la obediencia, y es imposible ser obediente sin fe. Yo no puedo obedecer a alguien en quien no creo. ¿Podrían ustedes? Hay muchas leyes. Hay la ley del pecado y la muerte. Hay la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús. Hay la ley moral. Hay la ley de sacrificio que ha acabado. Y ahora tenemos la ley de la fe. La ley de la fe se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 27. Vamos a leerlo. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que hay una ley de la fe y nosotros estamos supuestos de ser mensajeros de la ley. Somos como agentes de policía. Estamos supuestos de supervisar a los que tienen fe y los que no tienen. Los que no tienen fe no son permitidos en la iglesia. Yo no hice esa regla en la ley de la fe. Los que creen serán salvos. Los que tienen fe obedecen la ley de la fe y serán salvos. Los que desobedecen la ley de la fe serán perdidos. Romanos 3, verso 27 habla acerca de la ley de la fe. No es porque nuestras propias obras, sino por guardar la palabra de Dios. Tenemos que guardar la ley de la fe. Por tanto, la transformación de la iglesia es la vida de Dios. Leí de cómo una perla es producida originalmente por un granito de arena. Un día, una ostra fue herida por esta piedrita o granito de arena e irritó la ostra. Así que la ostra comenzó a execrar sus jugos de la vida alrededor de la piedrita o granito de arena. Y esta secreción transformó la piedrita o granito de arena a una perla. Así es que la iglesia del Señor es producida. Cristo entró al mundo, que estaba lleno de muerte, el mundo entero, a excepción de la iglesia. Esta llenó de muerte, y él fue herido por los pecadores. Luego, secretó el jugo de su vida, su sangre, alrededor de los pecadores, hasta convertirlos en la perla de gran precio. Y esa perla de gran precio es la verdadera iglesia del Señor, no el Vaticano, puesto que es la anteiglesia, el anticristo, el antidios. Así que deseo recordarles ahora de las parábolas en el capítulo 13 del libro de Mateo. La primera se trata del segador que salió a sembrar la buena semilla. El Señor nos dice que si creemos que todo es posible, si creemos podemos guardar la ley, solo con fe podemos recibir, es la ley del Espíritu de la vida de Cristo Jesús. Si creen, todo es posible, solo hay que creer, es fácil, hay que creer en el Señor Jesucristo, es la regla, hay que creer y así serán salvos, es la ley. El segador salió a sembrar la semilla de la vida. Lean los versículos 3, 8, 19 y 23. El segador es Cristo, quien viene para sembrar su propia vida como semilla en nosotros. Él solo siembra por fe. Hay que creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Ahora, la ley es que Él es la palabra y Él que cree la palabra, que es Cristo. Él es la semilla, la palabra. Quien crea en el Señor será salvo, y los que no creen serán perdidos, puesto que la ley dice que sólo los que creen serán salvos. Hay que creer en toda la palabra de Dios. La segunda parábola encontrada del versículo 24 hasta el 30 habla acerca del falso trigo, de los falsos cristianos. El Señor vino para sembrar la buena semilla con la esperanza de conseguir los verdaderos creyentes, los que de veras creen que hay que creer en orden de recibir todos los beneficios del Señor. La prosperidad, no el tipo de prosperidad que predica el mundo, un carro nuevo, una buena universidad reprobada para tus hijos. No, el Señor nos da prosperidad, nos cuida, proporcionando nuestras necesidades. Solo necesitamos una cama, alojamiento, comida, muy pocas cosas. Los verdaderos creyentes buscan las cosas celestiales. Sin embargo, los diablos siembran hierbas. Los del Señor son los creyentes, o la iglesia o el cuerpo de Cristo. Pero el enemigo vino y sembró la hierba en el campo donde se encontraba el trigo bueno. Estas hierbas crecieron como trigo falso. El Señor viene para darnos su vida, si creemos, con la intención de regenerarnos como la verdadera iglesia de creyentes. Hay que creer, hay que tener fe para recibir al Señor. Hay que tener fe en la entera palabra de Dios puesto que la entera palabra de Dios es Jesús, y en orden de ser parte de su cuerpo, hay que creer, así como Él, hay que creer en Él y en su angosto camino. Cualquier otra cosa no es fe. Si están tratando de extraviarse de estas cosas, entonces no tienen fe. Es imposible complacer a Dios sin fe. Así que la fe es la ley, y sin fe no podemos recibir nada de Dios. Es la ley. Así que los creyentes son los verdaderos creyentes, pero el enemigo, Satanás, viene para traer a la existencia, es la tierra, un gran número de falsos cristianos. Así que no mucho después del día de Pentecostés, vemos que el trigo y los árboles creciendo juntos en el campo. Los verdaderos creyentes también como los falsos creyentes. El Señor desea trigo, no árboles de pino y cosas así. Los falsos creyentes existen junto con los verdaderos creyentes en esta tierra. La tercera parábola habla acerca de la semilla de mostaza, y vamos a cubrir esto mañana. No quiero cubrir demasiado al mismo tiempo, pero la semilla de mostaza es una hierba buena, temporal y buena para comer, y se convierte en un árbol, y allí es cuando el enemigo entra en la iglesia. Esa parábola cuenta acerca de esta semilla. Esta semilla es humilde como el humilde nazareno. Es buena para la comida. Sin embargo, su naturaleza cambia, así como el campo de trigo. De pronto salen hierbas en el campo. Bueno, la naturaleza de la semillita de la mostaza cambia y esa semillita se convierte en un gran árbol. ¿Cómo se convierte un trigo en un árbol? ¿Cómo? Algo pasa. Nosotros no podemos comer árboles, comemos hierbas. Esto indica que la iglesia tiene que ser una hierba en esta tierra, pequeña. Grupos pequeños alrededor del mundo que son verdaderos creyentes. No puede ser algo grande como un árbol, pero tiene que estar llena de vida, con el alimento necesario para la vida. Sin embargo, la naturaleza de la iglesia ha cambiado. En otras palabras, hay aquellos que entraron a la iglesia y allí plantaron levadura. La iglesia se ha vuelto un árbol grande. Yo no quisiera tener que comerme un plato de árbol, sino hierbas. Nosotros tenemos que tomar una buena mirada al Vaticano y al central de San Pedro. ¡Qué cosa tan tremenda! Un árbol tan inmenso. Cuando un árbol se convierte en un árbol, ya no se puede comer. Tenemos que comer de Cristo, la verdadera palabra, y tenemos que beber de su sangre. Los pájaros del campo encuentran alojamiento en ese árbol tan inmenso. Los pájaros en la primera parábola significan algo malo, los malvados. Incluso en el Antiguo Testamento los pájaros indican cosas malas, espíritu inmundo, Satanás. Lean los versículos 4 y 19. Aquí los pájaros se refieren a gente malvada, a los hijos del diablo, a los falsos cristianos que moran en lo que está supuesto de ser una iglesia cristiana. Es algo falso. Es una cristianidad falsa, es la organización más grande en la faz de la tierra, políticamente y de otra manera. Es malvada espiritualmente. ¿Y qué de ustedes? ¿Se encuentran en la pequeña hierbas o en el inmenso árbol mundial, allí morando como si fuese la iglesia? No debemos de ser nada así. Tenemos que ser como una ovejita o una hierba humilde, muertos a las cosas del mundo. Cuando venimos a Cristo, tenemos que morir a nuestras viejas maneras. Pero estos no murieron a sus propias maneras, sino que también comenzaron a vivir unas vidas grandiosas de orgullo, y edificaron inmensos catedrales, música seductora de voces que suenan como ángeles, y pintaron pinturas hermosas. El Señor nunca tuvo nada así cuando estaba aquí en la tierra, ni sus discípulos, ni sus profetas, ni sus apóstoles. Son cosas muertas. Nosotros no vamos a continuar aquí. Este mundo no es nuestro hogar. Somos solo peregrinos y allí tenemos que vivir hasta que ocupemos la tierra con Cristo, cuando regrese Él a la tierra. Es bueno que el Señor nos consuma a nosotros y nosotros al Señor. El gran árbol es vanagloria. Si desean hacer algo para la iglesia, tienen que hacerlo como lo haría Cristo. Él fue el Salvador humilde y manso que predicaba en orilla del mar en Galilea y en las montañas sin una iglesia como la conocemos hoy. Tenemos que dejar que el Señor haga lo que va a hacer con nosotros. Algunas veces hace solo cosas pequeñas en nosotros y algunas veces hará cosas grandes. Pero tenemos que ser mansos y humildes. No importa lo que esté haciendo Dios en nosotros. No traten de hacer nada como hace el Vaticano. No se gasten su dinero tratando de edificar para sí mismos edificios costosos. Miren a los tantos huérfanos que se encuentran aquí mismo en los Estados Unidos. Solo estarán haciendo algo grande para el Señor, si el Señor es el que lo hace en ustedes. Pero no será algo grande como lo de Satanás. El Señor nunca se puso a edificar y construir monumentos gigantes con estatuas de ángeles y cosas así. No traten de hacer nada. Dejen que el Señor las haga en ustedes. El Señor no espera que hagan ni bueno ni malo, sino que estén muertos. Nosotros no sabemos qué hacer sin su dirección. Tenemos que rendirnos por completo al Señor. El Señor no quiere que hagas nada más que morir, dejando que Él haga sus obras en y a través de ustedes. Ustedes pueden estar con Él haciendo las obras, pero recuerden que la iglesia ha sido resucitada de entre los muertos por Cristo y por Cristo solamente, no por ustedes, nada de ustedes, ni nada del Vaticano o de cualquier otra cosa política o religiosa lo hizo. Tienen que permanecer pequeños ante el Señor, pareciendo grandes a los del mundo. Pero no pueden parecer grandes como lo hace el Vaticano, con sus falsas doctrinas y sus maneras de ser en la arena política. Y como hacen causando guerras a través del mundo, nosotros sabemos que personas como Bush, que se llaman cristianos, pero que al mismo tiempo están causando guerras, estos no son cristianos. Él está recibiendo dirección del Vaticano. ¿Cómo puede él ser un cristiano y al mismo tiempo bombardear a la gente? Si desean a alguien así sobre ustedes, entonces no pueden culpar a nadie. No pueden esperar nada del Señor. Esta gente se porta muy bien justo antes de las elecciones. En la cuarta parábola podemos ver a una mujer tomando levadura, que es lo mismo que el pecado. Y ella agrega la levadura en la harina en los versículos 33 al 35. Esta mujer es la misma Jezabel, mencionada en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. La gran ramera del Apocalipsis. La gran ramera mencionada en el capítulo 17, versículo 1 al 5, significa la Iglesia Católica Romana. Esta mujer malvada agregó levadura o pecado, cosas malvadas. Lean Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 8, junto con malas enseñanzas. Lean Mateo, capítulo 16, versículos 6, 11 y 12. A la harina, significando todas las enseñanzas teniendo que ver con Cristo, y en particular, las verdades respecto a Cristo, siendo la comida que comemos. Pero cuando uno agrega levadura al pan, es más fácil comerlo. A mí me gusta el pan cuando es suave. ¿No les gusta así a ustedes, cuando tiene levadura? Pero ese tipo de pan no significa el tipo de la iglesia que carga su cruz. Es fácil de comer pan con levadura, y la Iglesia Católica Romana le puso mucha levadura, cosas malvadas a la iglesia, a la cena respecto a Cristo, para hacerlo fácil de recibir. Los mafiosos pueden salir, matar a alguien y luego solo tienen que entrar a la Iglesia Católica, confesarlo, decir unas cuantas Aves Marías, prender unas cuantas velas, dar cierto dinero y al fin terminan libres para pecar más. Pero así no es con el Señor. Es levadura. El Señor dice que tenemos que tomar nuestra cruz diariamente. nosotros mismos siguiéndole a Él. No hay nada en la Biblia respecto a los cristianos viviendo con levadura, como viven los católicos. Así que sabemos lo que es la levadura. Y sí hay cristianos que contienen levadura. No hay nada en la Biblia que habla acerca del tener que usar un árbol para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Pero lo hacemos, aunque la Biblia no dice nada acerca de ello. Así que en las primeras cuatro parábolas podemos ver que la semilla es bueno para la comida. Jesús es la semilla, y la palabra de Dios es la semilla. Dios es la semilla en la primera parábola. La semilla es sembrada en la segunda parábola y crece. Dios crece en nosotros. En la tercera parábola, la semilla crece con contaminación. Satanás entra y siembra hierbas, cambiando su naturaleza por falsa doctrina. En la cuarta parábola, algo malo también es mezclado con la harina, saliendo de la semilla. Con las primeras cuatro parábolas hay la línea de la vida. Cristo viene con la semilla de la vida para ser sembrada dentro de nosotros. Es la palabra con la intención de Él mismo creciendo algo real en nosotros. Pero a cierto punto hubo un cambio en su naturaleza. La gente teme la persecución, así que cambian la iglesia. En otras palabras, el enemigo entró y sembró hierbas en ellos y lo hizo calladamente. Y hubo un gran cambio en su apariencia, puesto que no estaba siendo edificado en la piedra sólida. Cristo Jesús, la palabra de Dios. Hubo una corrupción en el elemento. El Señor vino con la excepción de sembrarse Él mismo, no con malas hierbas o levadura. Él es el buen pastor, con la buena semilla de la vida para crecer como el buen trigo, produciendo buena comida. Pero el enemigo vino a cambiar su naturaleza y a corromper los elementos. Y por eso es que ha habido tan grande caída y apostasía hoy en día. En la quinta parábola hay el gran tesoro escondido en el campo. Lean Mateo capítulo 13, versículo 44. El tesoro tiene que consistir de oro, piedras preciosas y perlas. Luego, en la sexta parábola, en Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46, del cual leemos al principio de este capítulo, tenemos la perla de gran precio. Ambos tesoros consisten de oro y de piedras preciosas y la perla. No son específicamente creados por Dios, sino transformados desde lo natural a lo sobrenatural. Se me ha acabado el tiempo. ¿Cómo te gustaría convertirte en algo sobrenatural, convirtiéndote en la buena hierba, en la perla de gran precio? Si dices esta oración, algo sobrenatural te pasará. Hazlo y verás. Di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. Yo sé que no me rechazarás, perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor. Tienes ahora que ser sumergido por completo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estén seguros también de recibir el bautismo del Espíritu Santo, que les dará el poder sobre el pecado, Satanás y el mundo, sobre todos tus deseos, la tentación y todo lo demás. Si deseas saber cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, Solo tienes que escribirme o llamarme. Y te vamos a dejar saber ahora cuatro maneras de recibir una copia de este mensaje. Número 353. Disponible en cassette o en CD. Puedes visitarnos a alamoministries.com. Puedes escribirnos a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. Puedes llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Estén seguros de sintonizar mañana para otro mensaje poderoso de verdad. La única verdad en la faz de la tierra. Hasta entonces, terminemos escuchando el coro de vida, cantando oración de la vida.